En Radio Aula jugamos y aprendemos. Radio Aula nos acompaña en nuestro aprendizaje. Aprendemos, exponemos y jugamos. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos y bienvenidas a Radio Aula del Profe Miguel. Muy buen día tengan todos ustedes quienes nos están sintonizando por el 107.9 de FM. Esto es Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y hoy continuamos en esta aventura llegando a nuestro tercer programa. Agradecemos a quienes hacen posible la transmisión de este programa a la red Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. A los padres y madres de familia de los niños y niñas que participan, a los maestros y maestras y colaboradores, así como a todo el equipo técnico y administrativo que participa desde las cabinas y oficinas. Mi nombre es Miguel Alejandro Bermúdez Frausto, en adelante el Profe Miguel. Ponemos a su disposición las redes sociales de la red Radio Universidad de Guadalajara e iniciamos el día de hoy. En este programa queremos ser un punto de encuentro entre padres, madres, maestros y profesionales del mundo científico y artístico. Tendremos cuatro secciones. En la primera, dedicada a la enseñanza, aprenderemos la vida de un célebre matemático llamado Fibonacci, a quien se debe la serie del mismo nombre. Viajaremos al teatro en la segunda sección y en la tercera conoceremos un nuevo juego a manera de opción para esta etapa de confinamiento. Y en la cuarta, conoceremos una emocionante profesión. Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados en Radio Aula del Profe Miguel. En nuestro primer bloque, llamado de enseñanza, hablaremos de los números de Fibonacci. Pero curiosamente, este tema tiene que ver con la historia de un niño que tuvo que viajar con su papá porque eran comerciantes. ¿Conoces a alguien que se dedica a vender? Pues es un comerciante y así vivía Leonardo Vicolo en un pueblo que se llamaba Pisa. Pero en ese pueblo no se conocía todavía el sistema de numeración arábigo que es el que usamos nosotros, sino que escribían con números romanos. ¿Conoces los números romanos? Su padre en el pueblo era conocido por ser muy buena onda, muy simpático. Por eso decían que él era Bonacci. Bonacci en italiano significa bien intencionado, buena onda. Bueno, pues a Leonardo, que era su hijo, terminaron diciéndole Figlio di Bonacci, que significa hijo de... Exacto, hijo de Bonacci. ¿Sabes qué significa la palabra figlio? ¿Sí? Figlio en italiano significa hijo. Figlio di Bonacci significa hijo de Bonacci. Luego se les hizo más fácil nada más dejarle Fibonacci. Pues bien, este Leonardo Fibonacci se apasionó por los números como nosotros y se dedicó a enseñarlos y a mostrar lo interesantes que pueden llegar a ser. Convenció a muchos para que cambiaran su manera de contar por los números arábigos e inventó un día una sucesión infinita de números naturales a partir de una situación. Contar conejos. Sí, a mí también me gustan los conejos y cuando vi esta historia me pareció fabulosa. Si hoy te regalaran una pareja de conejos, tendríamos en el primer mes uno, una pareja, en el segundo mes todavía tendríamos uno porque todavía no tendrían hijos, pero en el tercer mes ya tendríamos dos parejitas, en el mes número 4 tendríamos tres parejitas y en el mes número 5 tendríamos cinco parejas. ¿Podríamos identificar el patrón si sumamos los dos números anteriores? Es decir, la serie de Fibonacci comienza con el 1 y luego 1. ¿Y qué hay antes del 1? Pues el 0. 1 más 0, 1 se repite otra vez. Luego 1 más 1, 2. Luego 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, exacto, 8. ¿Sabes cuál sigue? Tendríamos que sumar el 8 y el 5. ¿Sí? Sigue el 13. Volveremos en otro programa para mirar otras características de los números de Fibonacci porque no termina en esto. Por lo pronto, este es nuestro programa número 3. Y el 3 no es un número par, pero sí es un número primo y es un número de Fibonacci. ¿Recuerdas por qué se dice que es un número primo? Claro, solo se puede dividir entre sí mismo, que es entre 3, 3 entre 3 toca de 1 y 3 entre 1 toca de 3. La figura geométrica que tiene 3 lados es el triángulo. Tiene 3 vértices, 3 ángulos internos y 3 ángulos externos, por eso se llama triángulo. Si hiciéramos un pedazo de círculo en cada ángulo del triángulo, lo recortáramos y jugáramos con ellos, podríamos formar medio círculo porque la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados, o sea, medio círculo. El país de América Latina ubicado en el número 3 por orden alfabético es Bahamas, que es un conjunto de unas 700 islas, de las cuales 24 tienen habitantes. Su capital es Nassau y está al norte de Cuba. Allí hablan inglés y usan el dólar de Bahamas como moneda. Mucha gente le gusta ir a pasearse para allá. En nuestro país, el estado número 3 en orden alfabético es el estado de Baja California Sur, cuya capital es la ciudad de La Paz, y todo el estado es famoso por sus playas, entre las que destacan Los Cabos, y ya que es una península, le da forma al Golfo de California, que también se llama Mar de Cortés, y tiene en su jurisdicción el cuidado de especies protegidas a nivel mundial. En nuestro estado de Jalisco, el municipio número 3 es Agualulco del Mercado, y llegamos con este a la región Valles. Hemos estudiado ya municipios de dos regiones diferentes, Acatic en Alto Sur, Acatlán de Juárez en la región Centro y hoy en la región Valles, Agualulco del Mercado. ¿Sabes por qué se llama Agualulco de Mercado? No del Mercado, Agualulco de Mercado. Porque allí un señor cura llamado José María Mercado fue un personaje muy importante en la lucha por la independencia de México. Un saludo muy cariñoso para todas las personas que nos escuchan y viven en Agualulco de Mercado. Y el elemento químico número 3 en la tabla periódica es el litio, que es un metal blando de rápida oxidación y se usa para la construcción de baterías para los celulares y aparatos eléctricos que tienen cierta autonomía. Por ahora, nos vamos a corte. Sigue con nosotros. Ya regresamos a Radio Aula del Profe Miguel.
Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí. La educación como la praxis de la libertad. Freire.
Gracias por permanecer con nosotros. En este segundo bloque tendremos la entrevista muy amena, a la maestra Araceli Rodríguez y a un pequeño grupo de alumnos que se destacaron por la participación en la creación de obras de teatro. Debo advertirles que la calidad del sonido no es tan buena porque se procuró guardar la sana distancia y el uso de cubrebocas. Por ello, les agradezco de antemano la comprensión por la calidad del audio que puede incluir ruidos externos y algunas veces no es tan clara. Pero aún así me parece una entrevista estupenda. Espero que lo disfruten tanto como yo.
Estamos en este segundo bloque dedicado al aprendizaje con la presencia de algunos estudiantes de segundo año, ¿verdad? Eso, de segundo año, grupo B. ¿Cómo te llamas?
Ulises.
¿Ulises, usted?
Emiliano.
¿Y usted?
Iván Alejandro.
¿Nos quiere platicar qué fue lo que hicieron? A ver, Emiliano, platícanos, ¿qué fue lo que hiciste?
De una obra de teatro.
¿Una obra de teatro?
Nomás en mi banco y con papeles.
¿En tu banco y con papeles? ¿Hiciste títeres?
Sí.
Excelente. ¿Y tú cómo te llamas?
Iván Alejandro.
¿Tú también hiciste obra de teatro?
Sí.
¿De qué se trató tu obra?
De unos búhos que se querían y uno se fue al cielo y tenía que decir uno, vuelve, no puedo hacer que vuelva. Hicimos un búho blanco y otro café y un arbolito y con la lámpara de los peces iluminamos el teatro.
¿Tú lo hiciste solito?
No, tuve una ayuda de mi mamá.
Wow. A ver, vamos a entrevistar a nuestro tercer compañerito. ¿Cómo te llamas?
Ulises.
Ulises, cuéntanos. ¿Tú también hiciste obra de teatro?
Sí.
A ver, platícanos. ¿De qué se trató tu obra?
Se trató de un ratoncito que a su esposa se la comió un gato. Se puso triste.
Ajá.
Y salió porque escuchó unos gritos y eran unos niños jugando. Y un niño saludó al ratón. Y el ratón, pues, está enojado porque a su esposa se le comió un gato. Y el ratón estaba enojado. Y el niño le preguntó que si cómo estaba. Y le dijo que no lo dejaban en paz porque gritaba mucho.
¿Y lo hiciste tú solito?
Y con ayuda de mi abuelita y mi mamá.
De tu abuelita y tu mamá. ¿Te gustaría que le preguntáramos a tu mami cómo se sintió?
Sí.
¿Quién es tu mami?
¿Cómo?
Sí, pues, pero ¿cómo se llama?
Yolanda.
¿Cómo está?
Bien, bien, muchas gracias.
A ver, platíquenos, ¿cómo se sintió con este trabajo?
Pues orgullosa y a la vez es un aprendizaje para tanto para mí como para el niño.
¿Por qué para usted?
Porque pues es que uno se regresa uno a sus tiempos de estudio y me gustó porque en sí la pequeña obra fue como para las personas que a veces somos muy, o sea, nos centramos mucho en cosas indiferentes y hay personas que nos pueden animar y así fue lo que nos motivó, pues, más que nada hacerlo.
¿Usted es la señora?
Lizeth Cárdenas.
Lizeth, ¿es la mamá de quién?
De Iván Alejandro.
¿Qué le pareció esta actividad?
Pues retomando el aprendizaje, la dedicación y buscar la manera de hacer algo nuevo bajo las circunstancias.
¿Le gustó trabajar con su hijo en eso?
Sí, mucho. Nos divertimos porque hicimos cosas que nunca imaginamos hacer.
Y usted es la mamá de Emiliano, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se llama?
María Dolores.
María Dolores. Señora María Dolores, a ver, platíquenos, ¿cómo le fue Emiliano haciendo su obra de teatro?
Pues estaba un poquito nervioso y mi hija lo hizo que hasta que le saliera bien, lo iban a poner después bien. Y ya le decía, esto no está bien, y así no está bien, lo volvieron a borrar. Le dijo, ¿sabes qué? Te estás equivocando, hasta que salga bien, ya va a quedar.
Qué importante la participación de todos los miembros de la casa, ¿verdad? Y quisiera por último entrevistar a la no menos importante, la maestra del grupo. Maestra, hola, ¿cómo está?
Muy bien, maestra.
Con mucho orgullo, de trabajar con usted. Platíquenos, ¿en qué consistió esta actividad de aprendizaje?
Pues fue un proyecto de obras de teatro de 3 semanas. La verdad, los padres de familia se mostraron muy buenos para apoyar y muy empáticos con la actividad.
Maestra, creo que se me pasó preguntarle su nombre.
Me llamo Araceli.
¿La actividad en qué consistía?
La actividad consistía en realizar obras de teatro. En la primera parte del proyecto vieron lo que era una obra de teatro, las partes de la obra de teatro. En la segunda parte hicieron un títere. En la tercera parte hicieron el guión y el teatrino para poder formar su obra de teatro.
O sea, fue un trabajo integral, puedes estar haciendo los títeres, el teatrino y presentarlo. ¿Le parecería bien que escucháramos las obras de teatro de los niños?
Claro que sí.
Hola, soy Ulises, bienvenidos a mi obra de teatro en el Teatro 1. Este es mi personaje llamado El Ratón Niño y este otro es mi personaje llamado Ulises. Espero les guste.
Había un pequeño ratoncito que era muy gruñón y todo lo enojaba. Pero le pasó algo muy bonito que ahora les contaremos y ahora es un ratoncito feliz.
¡Ay, qué calor! ¡Qué día tan feo! ¡No quiero ni salir!
Salió el ratón y miró niños jugando.
¡Ay, qué grito! ¡No dejan vivir en paz!
De repente un niño se acerca al pequeño ratón gruñón y le dijo.
Hola, ratoncito, ¿quieres jugar? No. ¿Pero por qué está enojado Don Ratón? Porque nada me gusta, todo me molesta. ¿Y por qué es usted así, Don Ratón? Porque a mi ratoncita se la comió un gato malo y ya no puedo ser feliz. Lo invito a jugar y verás que olvidarás lo triste que estás. Está bien, juguemos.
El ratón temeroso fue a jugar con los niños y desde ese momento olvidó sus tristezas y fue muy feliz.
Había una vez un mago que se llamaba Marlín. Él no siempre estaba despierto. Un día el rey le dijo que la bruja secuestró a la princesa. Y el mago se fue a hacer un hechizo para salvar a la princesa, pero el mago se durmió. Y el rey llegó y le gritó para
¡Espeta! ¡Espeta! ¡Espeta!
Se despertó. Se despertó, hizo la poción, llegaron con la bruja y el mago.
¿Quieren mandar algún saludo?
¿A quién?
A Juan Pablo.
¿A Juan Pablo? ¿Quién es Juan Pablo?
Es mi compañerito de salón.
¿Alguno otro?
A mi compañera Camila.
A Camila. Camila va a estar muy contenta de recibir tus saludos, vas a ver. ¿A quién quieres mandar saludos?
A Gael.
¿Quién es Gael?
Es mi compañero de...
Pues saludos para Gael. ¿Me quieren ayudar a mandar a Curte?
Nos vemos en un momento.
Nos quedamos con una canción. ¿Con cuál canción nos quedamos?
Con una de tiburones de mi hermano que me la enseñó.
A ver, ¿y tú te la sabes cantar?
Sí.
¿Cómo va?
Siempre que voy a salir, me rindo de precaución. Porque sé que fuera es una jungla, entonces tres, a mí es que, a mí es que. Zumba. En quien confiar.
Siempre que voy a salir, me blindo de precaución, porque sé que afuera es una jungla donde el que no es cazador es presa y las fieras zumban. ¿En quién confiar? Atento a una señal, camino con cuidado, porque no quiero ser el próximo bocado. Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar, pero siempre puede haber, en filo y acechando, tiburones en el bosque y zorros en el mar. Nunca intento descubrir brujas donde no las hay, pero prefiero no dar ventajas a un depredador vestido de ángel y ofreciendo alhajas. ¿Cómo saber es que tanta previsión no impedirá encontrarnos engaños y traición donde menos esperamos? Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar, pero siempre puede haber, en filo y acechando, tiburones en el bosque y zorros en el mar. Me dicen en tono acusado. pecador, que estoy pecando de previsor, que tanta cautela no tiene caso y que la prudencia es hija del fracaso. Y claro que hay que arriesgar, saltar por encima del muro. Un barco en el puerto está bien seguro, pero fue hecho para navegar. Y no sé si me encontraré con un hada o con un dragón, pero por las dudas llevo conmigo varias flechas y una flor. Es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar, pero siempre puede haber, en vilo y acechando, tiburones en el bosque y zorros en el mar.
Actúa con nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos, juguemos y aprendamos juntos. Radio Aula. Tu espacio de exploración y aprendizaje.
En este momento abordaremos uno de los juguetes clásicos de todos los tiempos y cuyas variables pueden resultarnos novedosas por las implicaciones humanas y cognitivas que trae consigo. De entrada, la parte interesante de los rompecabezas es lo que ocurre con nuestro cerebro y su capacidad de encontrar patrones completos, de interpretar la realidad completa a partir de un solo vistazo. Sí, vamos a hablar de los rompecabezas. El primer tipo de rompecabezas es estático, es decir, no se mueve. Eso quiere decir que rompecabezas dinámicos, es decir, que implican movimiento, y sin él no tienen sentido. Pues bien, el primero de los rompecabezas es cuando una imagen simple es fragmentada al menos en dos o tres piezas. Si un bebé o una persona puede ordenarlos de manera correcta, estaremos viendo trabajar un cerebro racional y sano. Completar una imagen es la manera más simple de ver que hay inteligencia. Algunos chimpancés incluso son capaces de completar este tipo de rompecabezas. En las plataformas de Android y iOS encontrarás una gran variedad de rompecabezas del tipo estático, con diferentes niveles de complejidad y que seguramente nos divertirán un montón. Otro tipo de rompecabezas estático es el que se trata de armar cosas, rompecabezas en tercera dimensión, que tienen que ver mucho con la fabricación de objetos. El típico armado de un barco o de un avión, o armar un dinosaurio a partir de piezas planas, aunque son rompecabezas en tercera dimensión, no implican movimiento para resolverlos, es decir, siempre, al final, cuando terminas de resolverlos, va a estar el objeto, el animal o la cosa que se pretendía que estuviera. ¿Has armado alguno? ¿Cómo te fue con la experiencia? Ahora viene otro tipo de rompecabezas que también es estático, pero de tipo creativo, es decir, no se mueven para que se termine, pero no hay un objeto definido al cual llegar. No son una imagen ya armada, ni una figura, ni una cosa ya armada, sino que depende de tu creatividad e incluso representa un reto para todas las edades y ayudan a la agudeza mental. ¿De qué tipo de rompecabezas hablamos? Pues el primero de estos es el tangrama, que se forma por un romboide, un cuadrado y cinco triángulos, de los cuales dos son iguales, de tal forma que al unirlos en una pareja pueden formar un cuadrado cada par. Son dos triángulos grandes, dos chicos y uno mediano. Una vez que veas un tangram lo reconocerás enseguida, además de que se trabajan desde preescolar y se recomiendan para niños de 4 años en adelante. El chiste del tangrama es formar diversas figuras con la misma cantidad de piezas, desde un conejo hasta un barco o un avión. Pero el primero de los retos es hacer que se forme un cuadrado perfecto en donde se incluyan todas las piezas, sin que falte alguna. Esto es, el primer reto es meterlo en el estuche donde lo compraste. Así, inténtalo y verás que te vas a divertir muchísimo. Otro rompecabezas también muy popular y muy entretenido además, que involucra creación, es además muy famoso. Seguro estoy que todos los niños y niñas que nos escuchan ya lo conocen. Es un juego para armar infinidad de cosas. Le conocen como Lego. Y digo de esta manera porque es una manera de entendernos, pero en realidad se llama juego de bloques para armar. Y la palabra Lego es el nombre de la empresa danesa que usó estos bloques, primero hechos de madera, luego de plástico, y se han vuelto populares con ese nombre. Bueno, pues estos juegos están considerados rompecabezas porque se trata de armar con piezas una cosa con sentido que pueda ser interpretada como otra diferente. ¿Has armado algo con Lego? ¿Verdad que es uno de tus juegos favoritos? Bueno, sin duda, de muchos niños y niñas es el juego favorito, inclusive hay videojuegos basados en la técnica de Lego. Uno de ellos muy famoso, muy popular, se llama Minecraft. Otro tipo de rompecabezas son los de movimiento, los rompecabezas dinámicos. Y en esta categoría encontramos el famosísimo cubo de Rubik. Dios nos libre, a mí me da mucha emoción hablar de él, pero al mismo tiempo cierto terror. Es un cubo formado por cubos, por otros cubos pequeños, que están movibles y sus caras son de diverso color. Al girarlo en sus ejes se van poniendo las caras de un solo color en cada uno de sus lados, de tal forma que el resultado final es un cubo con sus 6 caras de diferente color cada una. Existen diferentes métodos para armarlo. Hay quienes logran hacerlo con los ojos cerrados. ¿Sabes por qué? Porque se trata de desarrollar un algoritmo, un camino, un procedimiento para llegar a un lugar, a un resultado. Si ejecutas una serie de movimientos y los calculas, puedes obtener el cubo armado. Pero si no lo logras, no te desesperes, es normal.
Debo confesar que tampoco he conseguido armarlo nunca.
Bueno, otro tipo de rompecabezas dinámico que conocemos hoy es el llamado Torres de Hanoi. Este es de mis favoritos. Este juego, el de las Torres de Hanoi, suele ser usado por las personas que quieren aprender a programar. Pero no solo eso, casi todas las operaciones que realizamos en la vida son un algoritmo, desde freír un huevo hasta ponerte un curita. Así que resolver este tipo de rompecabezas te puede ayudar a pensar de manera diferente para resolver problemas con el menor desgaste posible. Vamos a tema pues. Las Torres de Hanoi son 3 palitos, 3 postes sobre un tablero. ¿Ya te los imaginaste? No te los imagines acostados. 3 postes paraditos en un tablero, así encajaditos. Bien, pues en el primer poste colocamos un disco grande, luego uno mediano, luego uno pequeño. Puedes mover un solo disco a la vez, pero no puede estar un disco más grande encima de uno más pequeño. Y deben moverse todos los discos hasta el tercer poste. Ah, pero cada vez que muevas uno, tendrás que colocarlo en un poste antes de mover el que sigue. ¿Suena difícil? No lo es tanto, es súper entretenido y puedes encontrarlo gratuito en cualquier plataforma, bien sea iOS o Android, de manera digital. Yo sugiero que lo puedas adquirir o crear con los materiales reciclables que tengas a la mano, pero si lo usas de manera digital, es valiosísimo. Creo que esta es una sugerencia muy buena para emplear en casa en este tiempo de confinamiento. Vamos pues a corte. Y volvemos en un momento a Radio Aula del Profe Miguel.
Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí. La educación como la praxis de la libertad. Freire.
Hola, ¿saben una cosa? No todas las brujas son malvadas, de hecho, algunas ni saben que lo son. Como diga,
que vivía en el fondo de la cañería,
donde conocí a Fran, el hada fabulosa, y si no le decían así, se enojaba demasiado. La señorita Hertz no sabía que ellas vivían ahí. Tuvieron muchas aventuras donde pudieron practicar sus hechizos porque a veces no les salían y si querían aparecer un gato, llegaba un conejo.
¡Wingardium Leviosa! No, espera. Le sacarás un ojo a alguien. Además, no se dice así. Es Leviosa, no Leviosa.
Pero eran buenas brujitas, muy listas, audaces y valientes. En la ciudad Ritzy llegaron a la competencia por el zapato gigante, que llenaron con brillantina y buen corazón. Tenemos que creer en nosotros mismos siempre, porque todo lo podemos lograr. Soy Karen Sofía y los invito a leer el libro Guerra de Brujas de Simbel Pounder.
Llegamos a este cuarto bloque dedicado a lo que nos gustaría ser de grandes. Hoy tenemos la presencia de una persona muy especial, porque todos los niños y niñas en algún momento quisimos ser superhéroes, en algún momento quisimos ser héroes. Hoy nos dimos a la tarea de contactar a una forma muy particular de héroe y muy necesaria en nuestra sociedad. Hoy nos dimos a la tarea de contactar a un policía. Los dejo con la entrevista. Tenemos el gusto de contar con la presencia del oficial Seferino Salazar Hernández. Buenas tardes, oficial, ¿cómo está?
Muy bien, buenas tardes.
Un gusto saludarle y un gusto contar con un representante de la ley en este programa, porque varios estudiantes, varios niños y varias niñas han manifestado su inquietud por ser policías en el futuro. ¿Usted qué piensa de eso?
Me siento orgulloso de que los niños tengan esa visión de llegar a ser policía. Es una profesión maravillosa.
Algunos niños me comparten sus inquietudes, las vamos a estar escuchando en el transcurso del programa. ¿Desde hace cuánto usted es policía?
Desde 1988.
1988, ya un buen rato.
Sí.
¿Y feliz?
Sí.
¿Y es usted feliz siendo policía?
Sí, soy feliz. De hecho, mi familia, parte de mis hermanos, tengo dentro de mis hermanos, que somos 7, 3 de ellos siguieron mi ejemplo y son policías.
¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?
El contacto con la gente, el poder ayudar a las demás personas, desde cómo indicarles un domicilio hasta poderlos rescatar de una situación de peligro.
Tenemos la mala costumbre de relacionar a los policías con algo negativo, cuando los papás y las mamás de pronto dicen, le voy a hablar a la policía si no te estás quieto.
Ese concepto de que en casa nos utilizan como el coco, si el niño no hace, o si el niño no come, o no hace, o deja de hacer algo, lo castigan con el llamarnos a nosotros, y ya los niños, lejos de tenernos simpatía, nos tienen cierta aberración, o en cuanto nos ven, sufren un...
Pues hasta un ataque de pánico.
Porque a mí me ha tocado, inclusive, en algunas ocasiones que llegamos a algunos jardines de niños, y los chiquitos se meten corriendo, algunos que se han hecho pipí en sus pantaloncitos. Es tanto el pánico que tienen generado, porque los han enseñado a eso. Entonces, sí es importante que en casa empecemos a educarlos. El policía estamos para cuidar, no para sancionar ni castigar. Al final de cuentas somos una parte más del sistema de la familia, donde lo que queremos únicamente es darle protección, cuidados.
Claro, de hecho es deseable que si un niño o una niña se encuentran en una situación de riesgo, de peligro o perdidos, acudan con un policía.
Efectivamente, estamos en un supermercado y de repente no encontramos a mamá y que tengamos sintamos miedo, en ese momento pues, tener la confianza de que nosotros los policías estamos para cuidarlos, para brindarles esa protección que ellos necesitan en ese momento.
Tengo que una pregunta de un niño, dice, ¿qué hacen los policías?
Los policías lo que hacemos es vigilar, permanecer, estamos, si nos van a ver en nuestras patrullas o algunos compañeros, algunos veces caminando, haciendo lo que antiguamente le llamaban el rondinero o el policía de barrio. Pues hacemos presencia para que todo el mundo esté seguro, tranquilo, protegido. Es lo que hacemos los policías, cuidar. Como super amigos, nosotros somos ese rol dentro de la sociedad, el cuidar, proteger, servir. Me ha tocado rescatar algunas veces animalitos que están atrapados, que son mascotas de los niños, que algún perrito, me recuerdo algunas veces los perritos se meten a ciertos lugares y ya no pueden salir. Y los niños o las niñas han estado angustiados por su mascota y me ha tocado llegar a ayudarlos. Es lo que hacemos la policía, ayudar, proteger.
Gracias, tengo por aquí otra, me dicen, ¿todos los policías usan pistola?
No todos, algunos no usan la pistola porque hacen otro tipo de actividades, es decir, hay compañeros que se encargan de estar atendiendo a las llamadas telefónicas y a través de ello están en una cabina o en un lugar donde no necesitan la pistola, ahí lo que necesitan ellos es el teléfono para atender a la gente.
Gracias. Ahorita, ¿a qué se dedica usted?
Estamos haciendo campañas donde invitando a la gente a que se cuide en los parques, en los lugares donde se reúne mucha gente, por ejemplo, en los tianguis, que es donde ahorita la gente está acudiendo a por sus cosas, y algunos de ellos van en familia y le estamos invitando a que no lo hagan así, que vaya uno solo. Por seguridad, ahorita debemos estar protegidos. A eso me dedico yo ahorita, a invitar a la gente a que se autocuide, que se autoproteja.
¿Qué se necesita para ser policía?
Primero que nada, quererlos. Desde pequeño tener el sueño, la convicción de que cuando uno sea grandote o grande, ser policía para poder sentir con orgullo al momento en que a uno ya le dicen, eres policía. Ah, esa sensación, ese sueño, verlo logrado y realizado. Para ser policía necesitamos una preparación académica donde nos va a ayudar a tener una mejor capacitación para resolver situaciones en las que se necesite pensar acertadamente. Es importante también contarte con esa preparación de parte de las autoridades para que nosotros tengamos los conocimientos, las herramientas en el manejo de los instrumentos que son las armas, las patrullas y todos los complementos que trae un policía para el servicio del pueblo.
Un policía se viste de una manera particular. ¿Qué es lo que lleva un uniforme de policía?
Inicialmente un calzado que nos protege desde una mordida de un perro, que todos verán que en nuestro calzado es una bota con un tubo de unos 30 centímetros. Ese calzado nos va a permitir a nosotros, inclusive cuando hacemos una persecución, nos va a proteger nuestros tobillos. Es un calzado especial que utilizamos la mayoría de los policías. Luego, el pantalón, que nosotros le llamamos pantalón de campaña, trae unas bolsas en las cuales nosotros portamos desde un chocolate hasta implementos, botas, pantalón de campaña. Algunos compañeros tienen ropa diferente, que se lo llamamos ropa de oficina. Continuamos con usamos nosotros lo que es una camisola, con los distintivos de nuestra corporación, que indica en qué unidad o en qué área estoy especializado. Por ejemplo, si soy de armas de apoyo, si soy DARE, si soy patrullero, si soy policía de vigilancia de mercados. Tenemos un bastón. Este bastón es un arma intermedia de defensa y control. Viene de origen japonés. Este bastón nos permite a nosotros estar protegidos si alguien nos agrede. En ocasiones usamos un silbato. En caso de que yo esté en peligro, con el silbato voy a accionarle, voy a pedir que alguien me venga a ayudar. Continuamos y usamos armas para la defensa y protección de las personas.
Para eso reciben entrenamiento, para eso es la capacitación. Oficial, qué gusto contar con usted en este programa. Me gustaría preguntarle además, si tuviera la posibilidad de entrar a todas las aulas, a todas las escuelas, a todos los hogares, ¿qué les diría a los niños y las niñas de Ocotlán y de la región Ciénega en general? Pero ¿qué les diría a los niños y niñas de la región Ciénega?
Me daría mucho gusto que cada uno de ellos o de ellas verlas transformadas en lo que hoy soy yo. Un policía, dentro de mi profesión, tengo la fortuna de estar en una de las áreas más bonitas que se llama DARE. El policía DARE es un policía especial, somos un tipo de policías de proximidad social, de tal manera que con todo gusto y convencido de que el policía es aquella figura de protección, de aquella persona amiga, aquel amigo que está para cuidar a los niños, y los invito de todo corazón a esos niños, a esas niñas, que sean parte de la familia de los miles y millones de policías de todo el mundo, que estamos para ayudar y que estamos para proteger a las demás personas. Invitarlos a que no pierdan esa ilusión de portar un uniforme. Van a vivir esa experiencia cuando ya los niños o las niñas andan en sus patrullas, en sus motopatrullas, algunos en helicópteros. Hay diferentes tipos de patrullas aquí en nuestras áreas. Y sí los invito a que no pierdan esa ilusión de llegar a ser policías.
A los niños y niñas que desean ser policías, seguir adelante con este empeño.
Seguir con su licencia.
Y vale la pena que pensemos, claro, en los policías como héroes.
Aquí lloramos, reímos, es una maravillosa experiencia y una aventura cada segundo de nuestra vida. Cada segundo de nuestra vida es una aventura maravillosa el de ser policía.
Yo me siento profundamente orgulloso de mis amigos y mis amigas policías, a quienes mando un cariñoso saludo.
Muchas gracias.
¿Desea usted enviar algún saludo?
Pues un saludo para todos mis amiguitos y amiguitas que en estos momentos deben de estar en casita por medidas de seguridad sanitaria. Un gran abrazo con todo cariño y respeto para ellos y sus familias.
¿Hay alguna canción que le guste con la que quisiera que lo complaciéramos?
Me gustaría, si tienes a la mano, una canción que se llama Recuérdame.
Hasta luego, que esté muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bye.
Me vaya, cuando ya esté solita, si de veras me quieres, recuérdame, sé muy bien que me quieres. sabes bien que te quiero y por eso te digo, recuérdame, recuérdame, no te olvides de mí. Le pido con el corazón al cielo con gran devoción. Sé muy bien que me quieres, sabes bien que te quiero, y por eso te digo, recuérdame, recuérdame, no te olvides de mí. Recuérdame, recuérdame, no te olvides de mí.
Y es así como hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos a todas las personas que han permanecido con nosotros durante estos programas y esperamos que la información que hemos compartido en este haya sido de su agrado y provecho. Los esperamos en la próxima emisión el próximo domingo en el mismo horario por el 107.9 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara. ¡Hasta luego!
En Radio Aula jugamos y aprendemos. Te esperamos en nuestra próxima emisión como cada domingo al mediodía. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Alma de niño.